Bueno, pues muy buenas noches a todos. Vamos, buenas noches porque estoy grabando el podcast de ahora mismo, que son casi las 11 de la noche de este día 2 de mayo. Y quería recomendar un libro que es el último que ha publicado el profesor catedrático de la Universidad de Cádiz, catedrático de Historia del Arte, que se llama Juan Martín Prada. De él, yo en mi canal de YouTube he comentado bastante un libro que se llama El ver y las imágenes en el tiempo de Internet, un libro que nos ha servido también para, bueno, que formaba parte, si queréis, como base de un curso de estética contemporánea en el cual nosotros dedicamos dos episodios a la imagen. Y quería pues recomendar el nuevo libro que se llama Teoría del Arte y Cultura Digital, ¿vale? Que, como digo, el autor es Juan Martín Prada. Se ha publicado en la editorial Acal, que tiene una sección de arte contemporáneo y que, bueno, pues de vez en cuando nos regala estos manuales importantes, yo creo, que tienen que ver con tomar el pulso, si queréis, a lo que significa el arte contemporáneo en la actualidad, ¿no? En la actualidad. Bueno, hay que decir que Juan Martín Prada no solamente ha publicado ese libro del cual os hablo, sino otros como La apropiación posmoderna, Arte, práctica apropiacionista y teoría de la posmodernidad, ¿vale? Las nuevas condiciones del arte contemporáneo y Otro tiempo para el arte. También en Edición Sacal publicó otro trabajo, aparte del ver y las imágenes en el tiempo de Internet, que se llama Prácticas artísticas e Internet en la época de las redes sociales. Un libro que fue publicado en el año 2012. Pero, como os digo, este nuevo trabajo pues es un libro que tiene aproximadamente unas 230 páginas, ¿vale? Bueno, va acompañado de ciertas fotografías, pero no penséis que excesivas o muchas, ¿no? Y yo creo que es un trabajo muy interesante, como decía, para no solamente tomar el pulso, sino saber situar cuáles son las características de la experiencia que tenemos ante la obra de arte en la actualidad, ¿no? Entonces, al ser un libro de teoría del arte, en concreto, él repite constantemente: el arte debe ser, el arte debe implicarse, lo que esperamos del arte es, lo que hay que ver en el arte es. Es decir, en muchos casos tenemos todas estas cuestiones que nos ilustran acerca de las condiciones en las cuales se desenvuelve el arte contemporáneo en la actualidad y también cómo estas condiciones, decimos, afectan a nuestra vida cotidiana. Tratando siempre, además, de diferenciar lo que sería una imagen, vamos a llamarla banal, una imagen que, bueno, pues Boris Groys definió como la imagen pobre, es decir, toda esa playa de imágenes que podemos ver a diario en las diferentes redes sociales, anuncios y todo tipo de cosas, ¿no?, de este tipo. Bueno, pues para diferenciar de ese tipo de imágenes, como digo, de lo que nosotros consideraríamos la imagen artística, ¿no?, a la cual le demandamos algo más que una, como yo lo llamo, percepción distraída o mirada distraída, ¿vale? Es decir, aquellas imágenes que no transmiten absolutamente nada y que en muchos casos, si queréis, podemos encontrar en algunos de los grandes tótems del arte contemporáneo. Yo no sé, Jeff Koons, Damien Hirst o Murakami, ¿vale? Por citar algunos de los que pues realizan trabajos de este tipo donde la mirada distraída o la percepción distraída se hace presente. Entonces, yo creo que incluso el autor, Juan Martín Prada, en algunas de las partes del libro, pues habla un poco sobre este tema. Es decir, también comenta acerca de lo que significa la percepción o la mirada distraída, sin citarlo directamente, ¿no?, pero diferenciando, como decimos, esas imágenes o incluso obras artísticas de otras que tendrían lo que ya Adorno llamó en su teoría estética un planteamiento de verdad, ¿no? Es decir, aquellas que son capaces de aportar, de mover, de posicionar, de que el espectador sea capaz de tener una experiencia delante de ellas. Así que yo creo que ese es un tratamiento junto al de la definición de lo que sería el arte en la actualidad importante, ¿no? También, aunque no existe un apartado dedicado íntegramente a ello, sí apunta el autor diferentes características de lo que sería el arte en la actualidad. Fijándose en algún caso, en algún otro libro, como por ejemplo el que publicó Hal Foster en el año 2015 y que se llamaba Malos Nuevos Tiempos, donde sugería que había como 5 o 6 ramas que el arte contemporáneo estaba siguiendo en la actualidad. Por ejemplo, cita el autor el tema de la abyección o el arte abyecto como algo que ya no estaría de moda y no se practicaría. Y en cambio, lo que sí se practicaría muchísimo sería el arte de archivo, el arte archivístico, ¿vale? Como, digamos, un depositorio de la memoria, ¿no? De aquellas cosas que deben ser guardadas o archivadas o incluso que deben sacarse a la luz para que todo el mundo pueda saber sobre ellas y, como decimos a veces, o bien tener una experiencia o ver posicionarse o reflexionar acerca de esas cuestiones, ¿no? Así que yo creo que eso sería. Estos asuntos, como os digo, pues parecen importantes o interesantes, ¿no? También la ironía, como otro de los aspectos importantes, o si queréis la posironía, otro de los aspectos importantes que aparecen dentro del arte contemporáneo. Yo apuntaba algunos de ellos también en el último libro que publiqué, que se llama Cómo entender el arte contemporáneo, donde entraba esto, la posironía, pero también otras cuestiones que tenían que ver con la nueva estructura del sentimiento, ¿sabéis? Y con el límite, por ejemplo, que él también apunta en el libro, ¿no? Esta idea del límite y esta idea de dónde está la limitación del arte en este periodo de hibridación, donde básicamente él se centra en que el arte debe, como os digo, diferenciarse de casi todas las imágenes que aparecen ante nosotros habitualmente. Bien, también hay una parte, sobre todo al final del libro, después de esta parte dedicada al límite o al liminar, que a mí me recuerda este último libro también publicado por Ana Adel en la editorial Wunderkammer, que se llama De paseo por los limbos, donde trata estos espacios de tránsito, si queréis, estos espacios de transición entre un lugar y otro, ¿vale? Y también el límite, ¿no? Lo liminar que nos daría paso a un nuevo lugar o a una nueva dimensión, ¿no? Una nueva dimensión. Os decía también que trata temas que tienen que ver con la participación, ¿vale? Y el componente activo que deberían tener las obras ante el espectador que las contempla, ¿no? Como este espectador quizás debería ser interpelado o es interpelado por la obra artística, como decíamos antes, para buscar posicionamiento, ¿no? Cosas que, quiero decir, algunos aspectos de este tipo que tenían que ver con la experiencia, como decimos, con el posicionamiento, pues también habían sido tratados, por ejemplo, en el libro que publicó la Universidad de Valencia y que escribió Julian Reventis, que se llama Teorías del Arte Contemporáneo y que hemos comentado, yo creo, o por lo menos hemos señalado cuestiones de este tipo en el podcast. Decía que el último apartado está dedicado a el arte de las NFT y también un poco explicando cómo surgen las NFT, qué son, qué es lo que las convierte en elementos artísticos, que él apunta que sería la diferenciación y al no poder encontrar ninguno igual que otro, y cuál ha sido el momento de auge y, si queréis, también el momento de caída de las NFT, ¿vale? De estos tokens no fungibles, ¿no? Tokens no fungibles. Y él apunta básicamente a que la mayoría de la gente que se metió en este asunto de las NFT, pues eran personas que buscaban la especulación. Es decir, no eran coleccionistas artísticos, sino que era gente que compraba esos trabajos, esas imágenes, si queréis, digitales, para después venderlas y obtener un beneficio lo más rápido posible. ¿Qué pasó? Pues que las monedas, criptomonedas, en muchos casos colapsaron, y entonces toda esa gente que buscaba un beneficio, que quizás ya lo habían hecho, ¿sabéis? Pues digamos que, bueno, pues perdieron gran cantidad del valor de lo que habían invertido porque el valor de la criptomoneda había caído y también el valor de algunos de estos tokens no fungibles habían caído. Él apunta que sí existe un futuro para el NFT, pero este futuro para el NFT sería, digamos que vería la luz en el momento en el que todos estos especuladores que solamente buscaban beneficio pues se retiren de la carrera y entonces lo que quede o lo único que quede sean las personas realmente interesadas en el coleccionismo y en las cuestiones que tienen que ver con lo artístico o con el arte, ¿no? O con el arte. Así que bueno, yo creo que es un libro, como os digo, que merece mucho la pena, y yo creo que, bueno, esta colección de Akal es bastante buena, la colección dedicada a arte contemporáneo. Nosotros hemos comentado varios libros también de esta colección en el canal de YouTube, por ejemplo, Arte y Performance de Pedro Alberto Cruz, por ejemplo, uno de los últimos que se publicó, Derivas de Ana María Guas, también es otro de los libros que nosotros hemos comentado, y ahora, como os digo, pues tenemos en nuestras manos, yo tengo en mis manos ahora mismo el libro que se llama Teoría del Arte y Cultura Digital, que es el último que ha publicado el profesor Juan Martín Prada. Si alguno de vosotros tiene interés o escucha este podcast, el próximo domingo, que será día 7 de mayo, vamos a hacer una entrevista a Juan Martín Prada, al catedrático de Historia del Arte, en el canal de YouTube que tenemos y que lleva mi nombre también. Entonces, bueno, pues si a alguien le interesa, o incluso si lo escucha posteriormente, pues que sepa que hay una entrevista con una charla con Juan Martín Prada, un poco para hablar de su libro en el canal de YouTube. Muy bien, pues me despido con este comentario, espero que sea de vuestro interés. Yo no sé si a lo mejor tal vez podéis hacer algún comentario o alguna cosa, que estaría muy bien que haya un feedback o una interacción en este podcast. Y bien, lo único que me queda es despedir, quizá prometer que vamos a intentar pues subir como mínimo un podcast semanal con esta duración aproximadamente, y que bueno, pues la gente interesada tanto en el arte, en la teoría del arte, en la estética, en el arte contemporáneo, pues puedan escucharlo habitualmente. Muy bien, pues me despido de vosotros hasta el próximo día y nada, os mando un abrazo a todos. Adiós. Muy buenas a todos. Hay un libro que me dejó muy marcado y que quiero presentaros hoy aquí, o por lo menos charlar un momento sobre él y contaros un poco la historia de mi relación con este trabajo y con este libro. Lo cierto es que estaba haciendo yo, escribiendo un texto sobre, cuyo tema era el fantasma. Y había que intentar relacionar temas del fantasma con temas artísticos. Entonces le pedí ayuda a Fernando Castro Flórez para ver si podía mandarme algo de bibliografía relativa al tema. Y nada, fue pedírsela y me mandó unos 15 libros, aproximadamente bibliografía, con los cuales yo podía trabajar acerca de este tema del fantasma. Había varios, Mark Fisher, Simon Reynolds, quiero recordar, y algunos más, Giorgio Agamben y demás. Unos libros impresionantes, la verdad, maravillosos. Después me han servido muchísimo para otros textos, no solamente para ese texto del fantasma. Pero el libro del que quiero hablaros es Espectros de Marx, que es un libro de Jacques Derrida, que concretamente está publicado en la editorial Trota. Este libro lleva el subtítulo siguiente: El estado de la deuda, el trabajo del duelo y la nueva internacional. Digamos que serían, este es el subtítulo. Lo que más me llamaba la atención del libro de Derrida era, primero, yo no había leído nunca un libro de Derrida, no sabía mucho sobre, su forma de escribir, ni tampoco sobre el tema de la deconstrucción, pero he de decir que me atrajo sobremanera, sobre todo las definiciones y los ejemplos, digamos que tan claros para mí, que ponía sobre tres cosas. La primera era el fantasma, la segunda era el espíritu y la tercera el espectro. Y cómo podíamos llegar a diferenciar el uno del otro. Y sobre todo una segunda cosa, antes de hablar de estos tres puntos, que sería el análisis, que después me, como digo, me ha servido también para otros textos, de la frase que dice Hamlet en la obra de Shakespeare, y que, bueno, pues podríamos calificar, así lo hacía, por ejemplo, Pobre Preciado, en su libro Dysphoria Mundi, como intraducible. Esta frase nos dice en inglés: Time is out of joint. Y no sé cómo podríamos traducirla. El tiempo está desquiciado, está fuera de quicio, se ha salido, pues no sé, se ha abierto la ventana y se ha escapado, ha cerrado la puerta y no ha podido salir. Bueno, es un tanto extraño porque es una frase que tiene que ver con el destino, lo cual nos lleva a dos cuestiones o a dos aspectos. O a dos historias en las cuales el destino se hace presente, ¿no? Por un lado, Edipo, ¿no? Y consultando primero a sus padres y luego el oráculo de Delfos y llegando a un destino que se cumple. Y también Hamlet, ¿no? Con un destino que se cumple finalmente cuando él tiene que, digamos, vengar la muerte de su padre asesinando a su tío, cosa que realmente él no quiere realizar o no quiere hacer, ¿no? Es decir, esa idea de que el tiempo está desquiciado, fuera de quicio, que se ha salido de norma, ¿vale? Pues digamos que me llamó muchísimo la atención, como os digo, me sirvió para darme cuenta de cómo es posible analizar cada una de las palabras de una manera que enlaza con cuestiones que tienen que ver con la temporalidad y que también con la filosofía. No porque la palabra tiempo esté metida dentro de esa frase, sino porque el tiempo en muchos casos nos sirve también para el análisis del pasado y del presente, ¿no? De lo que Benjamin decía, ¿no? De que las huellas del pasado son las que nos ayudan a construir el presente. No el futuro, sino el presente. Bueno, y respecto a estos tres ámbitos que yo os comentaba, la verdad es que había leído algo sobre el fantasma, quizás también sobre el primer escritor que había citado el fantasma en un libro, que fue Plinio el Joven, Plinio el Joven. Y la idea de definir el fantasma alejada de, digamos, la imagen tradicional que tenemos de él, por ejemplo, con esa sábana colocada encima, con esas cadenas que parece que se van moviendo, pues también, digamos, que era bastante curiosa, ¿no? Así, Derrida, por ejemplo, decía que el fantasma es el destino, es decir, que el fantasma es una idea que te va persiguiendo a lo largo de tu vida, y que esa idea, ese destino, ¿vale? Parece que se va repitiendo de forma constante y del cual no puedes escapar, no te puedes alejar. Así que no sería, por tanto, una materialización física, digamos, de una sábana, cadenas que se van moviendo por la casa, sino que lo que sería, o más quizás tendría que ver, como decimos, con esta idea, ¿no? Con ese destino del cual hemos hablado o personificado en algunos, digamos, representantes de obras teatrales como son Edipo, o bien, bueno, las diferentes, digamos, obras que se escribieron sobre Edipo y también sobre Hamlet, ¿no? Esta obra de William Shakespeare. En cuanto al espíritu, está bastante bien, aunque él no lo cita, el espíritu sí se materializa de una forma distinta a la que nosotros conocíamos, es lo que viene a decir Derrida. Yo siempre pongo como ejemplo el momento en el que Jesucristo va caminando con los discípulos de Emaús después de la resurrección y ellos no son capaces de reconocerle, porque el espíritu que está con ellos ya no es el mismo que ellos conocieron en vida, sino alguien que se materializa de una forma distinta, de una forma diferente. No lo reconocen hasta que no parte el pan, hasta que no para con ellos en Emaús y parte el pan. Con lo cual, esta materialización del espíritu sí se haría, pero como vemos, con una forma distinta a como se hacía originalmente, ¿no? No es el único caso en el cual Jesucristo, después de la resurrección, se materializa de una forma distinta, ya que a veces se presenta en medio de los apóstoles y ellos también son incapaces de reconocerlo, ¿no? O lo ven montado en una barca en la zona de, vamos, donde desarrolló su vida pública mayoritariamente y dicen, ¿quién es?, ¿no? Y resulta que Pedro dice, ah, es el maestro, como si lo reconociera, aunque parece que no, que no lo hace, ¿no? Entonces, por eso, a eso me refiero, ¿no?, con la materialización del espíritu en algunos casos. Y después, por último, nos quedaría el espectro, porque el espectro es a quien está dedicado el libro. De hecho, el libro se llama Espectros, de Marx. Y, bueno, es un libro que se escribió en el año 95, la primera edición es del año 95, la que yo tengo aquí en la editorial Trota, fue editada, digamos, el libro fue editado en el año 2012. Bueno, el caso es que el espectro también tendría que ver con una idea, pero con una idea que va y viene. Es decir, no es como el destino, que es una idea que más o menos está fijada, ¿no?, sino que esta idea del espectro se va, vuelve, sube, baja. Es como si fuera haciendo movimientos ondulatorios en los cuales se va presentando de vez en cuando. Y no es una cuestión de que la caída del muro de Berlín en el año 89 haya finalizado con el marxismo, que es un poco lo que nos viene a decir Derrida, sino que esa idea, ese espectro de Marx puede volver en cualquier momento debido a ese movimiento ondulatorio, ¿no? Quizás con un ejemplo para que podamos entenderlo podría ser la idea, el espectro del fin del mundo, ¿no? Espectro del fin del mundo que está presente pues desde que la humanidad existe, posiblemente cuando a alguien se le ocurrió decir que el mundo se iba a acabar y que ya vemos que es algo que no ha sucedido. Es curioso también porque antes hablábamos sobre la figura de Jesucristo y Ernest Renan, sabéis, en sus libros, hablando de Jesús y hablando de los apóstoles, viene a decir también que Jesucristo y también el resto de los apóstoles estaban convencidos de que la segunda venida, es decir, de que la venida de Dios Padre, en este caso, se iba a producir de forma inminente, incluso con el fallecimiento de Jesucristo y después posterior resurrección. Ellos están esperando que esa segunda venida se produzca, están encerrados, no son capaces de salir, no son capaces de predicar el mensaje, ¿vale? Porque ese fin del mundo, esa segunda venida, se va a producir de forma inminente. Pero la segunda venida no llega, ¿no? Y como vemos, esta idea del fin del mundo sigue presente en la historia de la humanidad pues prácticamente hasta nuestros días. A veces, como, no sé, por poner algún ejemplo, como sucede en el año 1000, que pensaban que con la llegada del nuevo milenio, pues el mundo se iba a acabar, aunque como bien sabemos la cuenta de los días tenía un desfase que no se corregirá hasta el siglo XVI con el calendario gregoriano, es decir, que la cuenta del sol no iba de forma correcta, no la cuenta que había hecho el calendario juliano, el calendario que había determinado Julio César y que es el que nosotros tenemos con esa pequeña modificación que se hace en el siglo XVI. Pero bueno, el caso es que el fin del mundo sigue muy presente incluso en representaciones del románico y del gótico, ¿no? La segunda venida de Jesucristo, pensemos en muchos de los tímpanos que aparecen, por ejemplo, por citar algunos, en el Camino de Santiago, Y esta idea del fin del mundo pues siempre ha estado muy presente, ¿no? Quizás en esta idea de que lo caótico o la idea del caos venía hacia nosotros, también es posible apreciarla en el año 2000, ¿no? Cuando no estábamos seguros de si los ordenadores iban a ser capaces de cambiar de fecha al nuevo milenio y todo se vendría abajo, es decir, cosa que, como bien sabemos, y como ha ocurrido con la mayoría de las personas que han vaticinado el fin del mundo, pues no ha sucedido, ¿no? Pensar que en 2012 también era el año determinado por el calendario maya para la finalización del mundo, es decir, bueno, esta idea, este espectro, ¿no?, que parece que va y viene, que sube y baja y que se repite de vez en cuando, yo creo que nos da una idea para diferenciar entonces estos tres aspectos de los cuales hemos hablado, acabamos de comentar, y que se hacen presentes o están presentes en este maravilloso, en el maravilloso libro de Jacques Derrida, que no puedo por menos de recomendar su lectura. Sí debo decir También, vamos, yo creo añadir un poco a lo que hemos dicho que Jacques Derrida no es un autor fácil de leer, no es un autor accesible para todo el mundo. No estoy con esto queriendo decir que no se pueda leer a Derrida, pero sí hay que estar un poco preparado para cuestiones que tienen que ver con la filosofía o para, digamos, textos, párrafos enrevesados en los cuales una palabra se repite y su antónimo también se repite dentro del mismo texto para llegar a la comprensión final de muchos de los aspectos, muchas de las cuestiones que yo os acabo de decir, ¿no? Con esto no quiere decir que yo sea más listo que los demás, que por supuesto no lo soy, sino que, bueno, que leer a Derrida a veces no es como leer una, yo qué sé, una novela de Brandon Sanderson, ¿no? Sino que resulta un poco más difícil o un poco más complicado. Bueno, entonces, el día de hoy recomendamos este libro, Espectros de Mars, de Jacques Derrida. Como os digo, la versión que yo tengo está de la editorial Trotta, y yo creo que Derrida es uno de los autores más importantes, uno de los autores más maravillosos que tenemos de finales del siglo XX y uno de los mejores y más claros pensadores de este tema que tiene que ver con la deconstrucción. Bueno, dejamos el podcast de hoy, espero que os haya interesado. Como siempre, ya sabéis que si os apetece, podéis dejar o hacer algún comentario, alguna de las cosas que hemos dicho, que bueno, pues los leeremos e intentaremos dar contestación a ellos. Y como decimos, pues también continuar con esta línea de podcast que no aparecen en el canal de YouTube, que serían exclusivos para las personas que nos escuchan. Y continuar, como decimos, con esta línea de podcast, por lo menos, at least, como dicen los ingleses, por lo menos una vez a la semana. Muy bien, pues me despido de todos vosotros. Ya sabéis que podéis pasaros por el canal de YouTube, ver alguno de los vídeos, que seguro que os agradará y os interesará la información que allí tenemos, especialmente pues algunos de los cursos que hemos realizado en el último año, ¿no? El curso de estética contemporánea, el curso de introducción al arte del siglo XX, ¿vale? Y el curso de introducción al arte contemporáneo, que seguro que encontráis ahí material para muchas cosas. Venga, pues un saludo a todos y nos vemos pronto en un nuevo podcast.